Deportes.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy se estrena el Betis en la Conference League a partir de las 8 de la tarde. En Košice, en Eslovaquia, juega la ida de la eliminatoria previa de la fase de grupos de la tercera competición continental. Juega el Betis 8 de la tarde desde las 7 y media. Arranca tiempo de juego con Rafael Almansa y todo el equipo de comentaristas del Real Betis para esta temporada que ya está lanzada. Vamos a ir enseguida a conocer la última hora del conjunto verde y blanco en Košice para conocer los últimos detalles de un Betis que debe intentar hoy dejar ya encarrilada la eliminatoria de cara al partido de vuelta que se va a jugar dentro de 7 días. Jueves de la próxima semana, 9 de la noche, en el Estadio Benito Villamarín. Pero recuerden, hoy a las 8 de la tarde, desde las 7 y media de la radio, y hay muchos que preguntan, ¿hay televisión? Sí, lo televisa 4 Televisión, el partido en abierto, pero tienen la radio, la ponen perfectamente con la televisión y pueden seguir el partido del Real Betis Balompié. Un Betis en el que hay que conocer detalles de mercado, cómo no, lo acaban de escuchar en el boletín informativo de la 1 y 5 de la tarde aquí en la cadena COPE, los problemas para inscribir jugadores del FC Barcelona pese a la marcha de Gundogan al City provocan que de momento no pueda inscribir a ningún jugador. El objetivo del Barça primero era inscribir a Dani Olmo, al jugador internacional absoluto y que ha llegado de El Leipzig para que pudiera jugar ya Liga este fin de semana con el Barça. De momento sigue sin estar inscrito y si le queda algo de margen, que parece complicado, salvo que active una de las famosas palancas el Barça, todavía no podrá inscribir a Vitor Roque con el Barça porque este es un paso previo para luego poderlo ceder al Betis, porque el acuerdo está más que cerrado entre las partes, entre el Barça y el Betis. Y ahora queda ese paso previo burocrático que tiene que ver con la inscripción por parte del Barça del jugador para poder utilizar esa licencia y cederla al Betis. Si hay cualquier novedad, se la cuenta Víctor Navarro durante el programa. Tenemos que escuchar a Pellegrini, que ha atendido en estas horas previas al debut de europeo, hablar del asunto de Vitor Roque, es un asunto que de momento no quiere tocar demasiado, pero sí hablar de el gol, lo importante que es el gol en el fútbol y cómo lo sufre el Betis sin un 9 claro todavía en la plantilla. Ha hablado del resto de mercado, del posible debut de Nathan y cómo no, de los objetivos del Betis en Europa. Sigue siendo muy cauto el técnico del Betis cuando tiene que hablar de competición europea. Es más, ahora iremos con una posible alineación esta tarde, pero tiene pinta, por lo que comentó Pellegrini la previa del partido, que su intención es seguir rotando el equipo de Liga a Europa, utilizar la mayor parte de los recursos de la plantilla, y no se extrañen si esta tarde en Košice, en esta ida de Europa, hay como 8 o 9 cambios en la alineación titular respecto al equipo que debutó en Liga ante el Girona. Pero esto no para. Hay fútbol esta tarde a las 8. Mañana tenemos fútbol porque se inicia la segunda jornada del Campeonato de Liga y nada más y nada menos que lo hace con el estreno del Sevilla ante su gente. Primer partido en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Sevilla-Villarreal. Con un montón de novedades y con una rueda de prensa de García Pimienta que acaba de finalizar hace tan solo unos minutos en la Ciudad Deportiva del Sevilla. Siguiendo esta rueda de prensa ha estado Isaac Escalera. Hola Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, buenas tardes.
Un montón de titulares, un montón de noticias, novedades, jugadores que pueden aparecer ya en el 11 titular de mañana ante el Villarreal respecto al partido del pasado viernes ante Las Palmas. Y un entrenador al que le he notado feliz. Diría que incluso radiante con la plantilla que le están componiendo desde el club, el director deportivo Víctor Horta y el presidente José María del Nido, hacia los que ha tenido palabras de cariño, agradecimiento por el trabajo que están realizando, pero el entrenador dice que todo está bien, ¿no?
Muy contento el entrenador, muy contento, que lógicamente hay cosas que corregir respecto al primer partido, pero ha visto el vaso medio lleno por las ocasiones que tuvo el Sevilla y contento con la plantilla. Y contento con la plantilla que tiene. Es cierto que es lógico que va a reforzar el Sevilla el lateral izquierdo y que lo tiene prácticamente hecho con Barco, pero que contento con la plantilla y que si no salen más jugadores, él se quedará más que satisfecho con los futbolistas que tiene. Pero también hay una doble lectura de las palabras de García Pimienta y es que lógicamente ha deslizado uh-huh. que la plantilla que tiene está contento, pero por la situación del Sevilla no puede aspirar a otra cosa. Lo vamos a escuchar porque es bastante sí. interesante, aunque siempre por delante las palabras de agradecimiento, como has dicho, Oliva, al club, al presidente, a Víctor Horta, y ha hablado de muchos nombres propios, pero uh-huh. muchos nombres propios. He mencionado la salida de Acuña, la llegada de un lateral izquierdo que ahí no se ha querido meter porque dice que Valentín Barco tiene contrato con otro club, pero por ejemplo, ha hablado de Badé, de Loïc Badé.
¿Badé se queda o Badé se va? Como aquello bueno, de Morata.
Badé quiere quedarse. Palabras Ajá. textuales de García Pimienta. Badé quiere quedarse en el Sevilla. Y creo que es bastante interesante esta respuesta porque, hombre, es un futbolista que debe reforzar, entre comillas lo de reforzar, y aumentar el nivel de la defensa del Sevilla. Pero es que también ha hablado de la defensa, de los cinco centrales que tiene el Sevilla.
¿Y está contento también con la defensa?
Muy contento.
Muy
muy contento con la defensa del Sevilla. Ajá. Dice que tiene los cinco centrales, que está uh-huh. muy feliz, que está muy contento. Lo vamos a escuchar. Creo que hace una rueda de prensa bastante interesante, de 14 preguntas y 16 minutos para los de las estadísticas, y que la vamos a desmenuzar en este programa.
Perfecto, porque viene interesante esa rueda de prensa de García Pimienta. Yo puedo llegar a entender que los aficionados tengan esa inquietud, incertidumbre, preocupación por cómo puede salir el proyecto de esta temporada. Hay un termómetro que puede ser relevante o no, ya veremos, porque muchas veces cuando se está desde dentro todo se intenta ver de manera correcta. García Pimienta tiene una trayectoria y una experiencia en el fútbol de no haber entrenado a un máximo nivel. Su primera experiencia al máximo nivel ha sido en Primera División, el año pasado en Las Palmas, club modesto, viene de cantera a Barça, y posiblemente esté, no posiblemente, está ante su gran reto. Y ahora mismo se muestra feliz, contento con la materia prima, con la plantilla que le han montado para competir en esta liga. Mañana tiene una prueba de fuego tremenda ante un Villarreal que todos hablan que es el principal candidato esta temporada para ser cuarto, que se ha reforzado y ha pagado esta semana, por ejemplo, 25 millones de euros en un delantero que es una de las perlas, hablan, uno de los jugadores incipientes en el fútbol europeo, Tierno Barry, delantero franco-guineano, grandote, 1,95, que han firmado del Basilea por 13 millones de euros y que viene marcando un montón de goles, y ha firmado a un nuevo portero, a Luis Junior, un portero brasileño que jugaba en Famalicão en Portugal, para acabar de reforzar la plantilla. Al margen de eso, ha fichado a Cambuala, al central del United, a Jose, ha traído a Nicolás Pepe, un jugador que estuvo a punto de traerse Monchi en su día y que finalmente se lo levantó el Arsenal y que llega gratis del Trabzonspor. Alex Evista, Pape Gueye, este le conocemos, ha traído libre a Sergi Cardona, ha recuperado a Dan Juma. Da la impresión de ser un equipo sí. muy competitivo y bien confeccionado para esta temporada, con el sello de Marcelino García Toral, de Valentín Barco, del Colorado Barco. ¿Sabes algo de última hora?
Pues que en el día de hoy se debe cerrar absolutamente todo, y que no va a llegar al partido de mañana porque el Sevilla juega en prácticamente un poco más de 24 horas, pero que sí va a conocer al vestuario, al entrenador, y si nada se tuerce, porque todo esto lo tenemos que decir porque ya hemos visto muchas cosas, va a ser nuevo futbolista del Sevilla en las próximas horas.
Perfecto, pues esa es la última hora de mercado del Sevilla. Le hemos dado algún detalle también de la última hora de mercado del Betis relacionado con Víctor Roque. Ayer le preguntaron a Pellegrini por Víctor Roque, cerrando este asunto de mercado. Normal, si no está el jugador firmado, tampoco se va a mojar mucho. Pellegrini.
Mientras no sea jugador del Betis, salen 25 o 30 nombres por la prensa todos los días. Así que ya veremos de aquí a final de agosto cómo se estructura el plantel y veremos cuáles son los mejores jugadores que puedan venir.
O sea que no va más allá de esto. Sabe el entrenador perfectamente, porque está informado de primera mano, que el asunto está rematado y que solo queda el asunto burocrático y fundamentalmente ese lío enorme que tiene de inscripciones ahora mismo el Barcelona. Hay quien me decía incluso esta mañana que la intención de Víctor Roque era incluso viajar hoy a Sevilla. Pero claro, si el Barcelona acaba de inscribirlo y el asunto no acaba de formalizarse por escrito, me da la impresión de que se puede retrasar el tema. Ya veremos, porque el jugador lo tiene todo cerrado con el Betis y el Betis también. Ayer incluso ya intercambiaba la documentación con el Fútbol Club Barcelona. Bueno, así viene el día. Vamos a arrancar ya. Evidentemente lo vamos a hacer con la última hora del partido del Betis de esta tarde, 8 de la tarde, en Eslovaquia, Cribas, Real Betis. Y creo que si nos vamos a Gabri Motor, Alberto Ceballos, cogemos uno de esos coches espectaculares que tienen, casi nos da tiempo a llegar a Košice para el partido de esta tarde. Porque sí, sí, créetelo, estás a un solo paso de conseguir ese pedazo de coche que te está esperando. Apúntate a este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Contamos con servicio de mecánica especializada, centro de carrocería y pintura, control de calidad extremo para dar la máxima garantía al cliente. Y ustedes se preguntan, ¿dónde está Gabri Motor? Muy fácil, en los tres accesos a Sanlúcar La Mayor y en internet en gabrimotor.net. La 1:18, vamos con la previa del partido del Betis, del debut europeo esta temporada del equipo de Pellegrini, 8 de la tarde, la cita desde las 7:30 en COPE más Sevilla.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
KICK, más para el colegio de lo que esperas. Con nuestros artículos para material escolar desde 79 céntimos tendrás el mejor inicio escolar. Ahorra ahora aún más con nuestro superdescuento escalonado. Además, vaqueros de moda para niños por solo 5,99 euros. KICK, más de lo que esperas.
Diseñado para la ciudad, preparado para mucho más. Así es el nuevo Toyota Yaris Hybrid. Un renovado modelo con el que podrás disfrutar de una experiencia de conducción conectada gracias a su pantalla multimedia y cuadro de instrumentos digital. Además, su potente nuevo motor te hará sentir que cada dosis de energía cuenta. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en muchomasqueunabuenaimpresion.es o en coanda.es.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Con sonido internacional, goles internacionales,
comienza el camino europeo para el Real Betis.
¡Gol del emperador!
Y te lo cuenta el tiempo de juego de COPE más Sevilla.
Arranca una nueva edición de tiempo de juego en COPE más Sevilla.
Este jueves, desde las 7:30, partido de la Conference League. Cribas de Ucrania, Real Betis.
Con el patrocinio de Cruceros Torre del Oro, La Sabrosita, Santa Clarita Restaurant and Garden, Autoclima Sport, Sevilla Properties, Pipas Sevillanas y el Betis Seguros.
Tiempo de juego, tiempo de Europa.
En COPE más Sevilla, con los números uno del deporte.
Esto lo cuenta COPE más Sevilla, Europa en juego.
105.8 de la FM.
También en internet y en tu móvil. Y en tu móvil.
1:20 de la tarde. Vamos con la previa del partido de esta tarde, a las 8, recuerde la cita, media hora antes, Cribas, Real Betis Balompié. El Cribas, equipo ucraniano, equipo modesto, de un nivel muy inferior al Betis, debe ser una eliminatoria, en teoría, aunque aquí nadie se puede fiar de nadie en el fútbol, y más en el fútbol de élite, pero en teoría debe ser una eliminatoria plácida y que el Betis no debe tener sobresaltos para estar en la fase de grupos. El Cribas la pasada temporada fue tercero en la liga ucraniana, después del Shakhtar Donetsk, que suele ganar muchos títulos, al igual que el Dinamo de Kiev, que son los dos grandes de Ucrania. Primero fue el Shakhtar, segundo el Dinamo de Kiev, tercero en la liga fue el Fútbol Club Cribas, que es un equipo de la parte este de Ucrania, que pega más a Rusia, pegada a Dnipro, y que ya saben que por el conflicto bélico está jugando sus partidos en Košice, en la parte sur de Eslovaquia. El partido se juega en un campo pequeñito, que tiene apenas un par de años de construcción, con capacidad para 6-7 mil espectadores. No se prevén, por lo que me decía, un gran aforo de público, evidentemente, para el partido, solo los aficionados locales, algunos que están por el éxodo que ha habido también de gente de Ucrania hacia poblaciones cercanas habrá una presencia, pero mínima, de aficionados, y eso que las entradas son baratas y estaban intentando en Košice que la gente fuera al fútbol para darle colorido a la grada. Veremos qué expectación hay para el partido, en este Košice Arena, que es donde se juega el partido, finalmente con árbitro turco, porque los ucranianos decidieron...
Había lío,
Sí, decidieron presentar una protesta contra Kardesler, que es el árbitro turco que va a dirigir el partido, porque este árbitro turco estuvo presente en un partido amistoso que se jugó en Rusia, entre Rusia y Serbia. Detalle que no gustó, que no ha gustado en Ucrania, y que este haya sido el árbitro asignado. Pero parece que finalmente, pese a la protesta, la UEFA se ha mostrado inflexible, Escalera. O sea, no ha cambiado el árbitro.
Dijeron desde el Cribas que era inadmisible, palabras textuales, involucrar a este árbitro en la dirección del partido. Así que están muy mosqueados el equipo de Zelensky, el equipo de Volodymyr Zelensky, que es el Cribas, que partió de tercera división, que viene eliminado de la Europa League, y que, bueno, que yo soy de tu opinión, Oliva, que el Betis no debe tener problemas, pero estamos en pretemporada prácticamente todavía, aunque ya llevemos una jornada de liga, y ni mucho menos te puede despistar.
Ha jugado 5 partidos, el Cribas en lo que va del mes de agosto, 3 de liga, ganó 1-0 al Chernomorets, perdió 3-0 ante el Karpaty Lviv, en la última jornada de liga ganó 0-2 al Beres Rivne. Ha ganado 2 partidos y ha perdido 1 en los 3 primeros partidos de liga de la liga ucraniana, que ya está en marcha. Y luego la eliminatoria que hacía referencia a Escalera, eliminatoria de la fase de previa de Europa League, que es para la competición para la que se clasificó, viene de ahí, de la previa de la Europa League. Cayó 1-2 ante el Victoria Pilsen de la República Checa y en la vuelta volvió a perder 1-0, por tanto quedó eliminado y pasó a esta fase previa de la Conference League. Ahora voy con detalles de un posible 11 en el Betis. Se barruntan un montón de cambios, por lo que me decían, bastantes cambios en la alineación titular respecto al partido de Liga, mínimo apunte en 7 u 8, pero un primer adelanto de Manuel Pellegrini, hablando de que el mayor error del Betis sería confiarse hoy ante el rival que tiene enfrente.
Sí, yo creo que el peor error que podríamos cometer es creer que estamos clasificados antes de clasificar. Nos toca jugar una ronda previa, como dije, ante un equipo que estuvo por detrás de los dos clásicos de Ucrania, dos equipos grandes que están normalmente jugando Champions y una buena parte de la temporada que fueron punteros también. Así que yo creo que pensar en objetivos futuros me parece siempre una muy mala idea en el fútbol, muy mal predicamento. Así que tenemos que jugar el partido mañana, intentar de hacer un buen partido, tratar de ganar acá, y tenemos un partido de 180 minutos para intentar clasificar. Posteriormente pasaremos a la fase de grupos y tenemos la capacidad de superar a este rival. Pero de ahí empezar a que es una competencia que hay que ganarla, yo creo que es un error, sería un error muy grande. Tratar de demostrar de mañana que sí somos capaces de jugar la fase de grupo.
Eso es así, no hay por qué ir adelantando los tiempos. Pero que el Betis está obligado a hacer un papel relevante en la competición europea, con el nivel que ofrece esta tercera competición europea, yo creo que todos estaremos de acuerdo que no se puede permitir más ridículos como el del año pasado ante el Dinamo de Zagreb. Es decir, que tiene que ir con plenas garantías, aunque el entrenador ya avisa que su idea es ir cambiando futbolista y que de Europa al domingo, porque entiende que sigue desgastando mucho la competición europea, que va a seguir rotando un montón de jugadores. Yo puedo entenderlo en estos primeros partidos, incluso en la primera fase, que es muy endeblita de la Conference, pero cuando lleguen las eliminatorias, nada de cometer los mismos errores que el año pasado cometió Manuel Pellegrini con la eliminatoria del Dinamo de Zagreb, que creo que en parte fue muy culpa del entrenador.
Yo creo, Oliva, que Pellegrini, bueno, creo no, ahí están las alineaciones y están los hechos que han ocurrido en las temporadas que lleva en el Betis. Ha rotado siempre, ¿eh? Una vez más, otra vez menos, pero ha utilizado prácticamente a todos los futbolistas. Y creo que eso es sello de Pellegrini. Yo achaco más, Oliva, parte de esa rotación masiva que hubo, que también, ¿no? Que no es lo mismo cambiar 5 que cambiar 8. No tiene nada que ver. A la mentalidad con la que se tomó el Betis la eliminatoria de la Conference League la pasada campaña. Creo que hubo demasiada relajación partiendo del club, como se vio el estadio en el partido de la eliminatoria aquí en el Benito Villamarín, y creo que la mentalidad. Creo que al final tener una mentalidad fuerte de tú querer hacer algo en una competición, ya sea Liga, Copa o en este caso Europa Conference League, es súper importante. Yo veo bien lo que dice Pellegrini. Primero que tendrá que entrar en la fase de grupo, después tendrá que afrontar la eliminatoria, pero es una muy buena oportunidad.
Sí.
Muy buena oportunidad, porque estamos viendo que las finales de la Conference League pues juegan equipos italianos, ingleses, o sea que siempre llegan equipos de ligas
perfiles
importantes.
Parecidos al Betis.
Eso iba a decir.
Perfiles
que creo
parecidos,
que...
no por historia, porque el Betis, la historia europea se escribe prácticamente sin nada, porque ese es el gran lunar negro que tiene el Betis en su historia. Lo poquito que ha hecho en Europa, ¿no? Y esta ventana que abre la tercera competición, la Conference League, es una buena ventana que tiene que aprovechar el Betis para, de una vez por todas, hacer algo sonado en Europa, ¿no?
No creo que tengan mejor más nivel que el Betis. Uh-huh. Es decir, no creo. Por ejemplo, las tres finales, Roma-Feyenoord, Fiorentina-West Ham y Olympiacos-Fiorentina. La última que la ganó Mendilibar, ¿no? Yo creo que es de la forma con la que afrontas tú la competición, la importancia sí. que le deja la competición. Y a partir de ahí, pues bueno, después puede pasar cualquier cosa, pero creo que la mentalidad es súper importante, ¿no?
Está por ahí ya el gran Oli, al que saco de un asado, Alberto Ceballos, Isaac Escalero, oyentes de COPE Sevilla.
¿No son ni la 1:30 todavía?
Pues le toca cocinar, porque ha decidido hoy, allí en Asturias, montar allí, bueno, un poquito de lío y empezar a llamar a ex compañeros del Oviedo. Vámonos para acá, veniros a casa que hoy soy yo el que cocina. ¿O no es así, Oli? Muy buenas.
Hola, amigo. Sí, ahora estoy en tiempo de brasa, una buena brasa. La
¿tiempo de brasa? Tengo. Sí.
Los chuletones de vaca asturiana ya los tengo. Ahora estoy con la brasa, que
madre
es la...
Madre mía. Oye, ¿nosotros podemos subir un dita de estos? Así que haga un tiempo muy clásico asturiano y sentarnos allí a la mesa con un buen vino y una buena carne de vaca de esas.
Esta es la previa del partido del Betis. Luego todo esto regado de buena sidra y luego a las 8 nos ponemos ya delante del televisor. A ver si el Betis no me da un disgusto hoy.
¿Cuánta gente vas a acumular hoy en casa? ¿Son muchos o una mesa controlada?
8-10, muy futbolero.
8-10 futboleros. Bien. Además, interesante.
Hay gente aquí como Armando, ex del Deportivo también.
Sí.
El Mallorca, Berto.
Berto, el 7 del Oviedo de toda la vida. Sí.
Tengo alguno más de la época mía en el filial. Bueno, somos futboleros todos.
Bien. ¿Cómo está el día en Asturias?
Pues está perfecto, porque está nubladito, 20 ¿sí? grados y no llueve. O sea que para nosotros es perfecto.
Qué maravilla, Escalera, ¿eh? 20 graditos.
Sí, iba a decir, está mejor que aquí, pero eso no es muy complicado, la verdad.
No es muy complicado.
Escalera, yo voy al revés de todo el mundo. Yo veraneo en junio y septiembre. Que en septiembre, cuando la gente se va de Cádiz, yo llego...
Bien.
La primera quincena para irme a Zara.
Eres listo.
Hombre sabio.
Julio y agosto, como dice Paco González, está todo petado.
Sí,
todo petado.
Sí. Oye, Oli, que estábamos aquí debatiéndolo ya. Quiero que escuches este sonido, porque le preguntaban a Pellegrini ayer también en la rueda de prensa si es el momento, ¿no?, de una vez por todas, de romper ese techo europeo, de hacer algo importante en competición europea. Y no hay quien le saque de su discurso a Pellegrini.
Siento que todos los años la ambición del Betis es la más grande posible en todas las competiciones que jugamos, ya sea la Conference, la Europa League, la Copa del Rey o la Liga. Después, por distintas circunstancias, se va marcando una realidad. Y esa realidad hay que irla superando partido tras partido, porque se juega con equipos buenos. Así que si somos capaces, como digo, de clasificar esta ronda, tenemos que después intentar pasar la fase de grupo y no estar pensando en algo hipotético a futuro, que hay que demostrar los 90 minutos del campo.
Bueno, no hay quien lo saque de este discurso, pero entenderemos todos, entiendo que también el entrenador y el club en algún momento le debe hacer llegar mensajes al entrenador de que la liga está muy bien, porque te permite un año tras otro jugar competición europea. Pero claro, la liga te permite jugar una competición para disputarla y llegar lejos. Y posiblemente cuando lleguen los partidos importantes, entiendo que Pellegrini habrá aprendido que aquí hay que ir con la primerísima línea, ¿no? Que no se deben escapar más oportunidades de intentar hacer un camino más o menos relevante en Europa. Esto a ti el año pasado te enfadó un montón, Oli. El papel europeo.
Creo que muchos béticos, porque además lo dice mismo Pellegrini en las declaraciones. Una cosa es el discurso, la boca, que decir que sí, que hay que poner todo el interés, y luego está la realidad. Y la realidad fue que el año pasado, sobre todo en el partido con los croatas, no se tomó del todo en serio en decisiones, tanto en la ida como en la vuelta, en armar el mejor equipo, ir con todo, poner toda ilusión. Es verdad que venías de no dar una muy buena imagen en la Europa League, haberte quedado fuera. Pero había que poner todo, porque es lo que dices tú. Y, bueno, yo creo que lo dijo Aro también, el presidente, el otro día, que me pareció escuchar en la previa,
sí,
que,
sí, sí.
que, oye, la liga está bien, pero claro, si pierdas en la liga para ser sexto, séptimo durante todo el año, y luego cuando te llega la conference, pues no pones todo el interés.
No tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. ¿No?
Sí, y luego, aparte, ahora el formato de conference, tanto de Champions como de conference, puede ser un poco más atractivo ya para el aficionado también, ¿eh? Porque son seis partidos contra seis equipos diferentes, tres de local, tres de visitante. Te puede tocar con un Chelsea, te puede tocar con una Fiorentina. O sea que atractivo luego para el aficionado, yo creo que sí lo tiene. Y lo que decís es que el Betis, ese saltito de la Copa del Rey, por supuesto que lo dio siempre, pero en competición europea tampoco está para regalar el Betis, hay que ir con todo.
¿Te gusta Víctor Roque?
Bueno, vamos a ver, yo creo que estamos todos un poco, para nosotros casi todos, tiene mucha prensa y mucho foco, lo hemos visto casi todos, yo creo que poco, porque no ha tenido prácticamente protagonismo el año pasado en el Barcelona. Todos pensamos que hay ahí un potencial de futbolista, pero hay que verlo sobre el campo. Otra cosa es el perfil de delantero. Yo tengo el concepto de él de que es un delantero más bien bajo, potente, fuerte, bien a los espacios. No sé, no me da la sensación de que sea un 9 killer, el 9 del concepto clásico que tengo yo de un Sorlo, de un Dovich, quizás incluso hasta de un Panda. Ese 9 referencia más estático entre centrales, que fije más, no sé si al Betis le hace más falta que Roque, por supuesto, que es un gran futbolista y me imagino que va a venir con muchísimas ganas el chaval, con muchas, porque va a tener ganas de reivindicarse y eso es un importante, que todavía Barcelona no haya soltado y él quiera volver a Barcelona y eso pasa por el rendimiento. No sé si el perfil de delantero es el que hace falta.
O sea, tú tienes en la mente el delantero grandote. Es el que tú vienes reclamando hace tiempo, ¿no? Ese que fije, que permite que la primera línea. Y ves a Víctor Roque como un delantero no de ese perfil, ¿no?
No, es explosivo. Se le ve que tiene un tren inferior fuerte. Se le ve, en lo que yo recuerdo de lo poco que le vimos en el Barcelona, de caer a banda y explosiva a los espacios, de armar la pierna rápida. Más bien bajo, por supuesto. No de juego aéreo. No me parece, ¿eh? Igual me equivoco, ¿eh? Pero tengo un concepto de que no es un jugador a lo mejor para jugar de espalda. Bueno, por eso, bueno, hay que darle tiempo, ¿eh? El chico es joven. Yo creo que lo principal es que va a venir con hambre. Con hambre y ganas de volver a Barcelona. Y eso es importante.
Voy rematando antes de que vuelvas a las brasas, ¿eh? Para que los detalles, los pequeños detalles que definen luego la calidad en la mesa, no se te escapen de las manos. ¿Te falta algo en esta plantilla? Estamos a 12 días que... Bueno, 12 días, mucho menos. Estamos a 9 días de que se cierre el mercado. ¿Echas de menos algo? ¿O con Víctor Roque crees que la plantilla va bien?
Tengo dudas en la zona central de la defensa. Ajá. Tengo dudas porque Bartra y Llorente me parecen dos buenos centrales con el balón, con criterio. Pero me falta ese puntín de, ¿cómo decirte? De carácter, de pesela.
Sí, en el centro de pierna dura, ¿no?
O del Felipe también. Es que ha perdido dos centrales de carácter el Betis en 2 años. Y ese perfil del capo del centro de defensa, Natán también es joven, brasileiro, bueno, es un chico joven también, le falta todavía rodaje, y en la parcela de defensa, en el centro, tengo dudas, por eso confío en que al final el central izquierdo, no sé por qué me da que va a ser Ricardo a lo largo de la temporada, porque lo veo con más experiencia, con más oficio, más hecho al puesto, ¿no? Y ahí en el centro de la defensa, y luego otra cosa que ya lo dije el otro día, yo creo que definitivamente Pellegrini tiene que encontrar un doble pivote en el que dé continuidad para sustituir a Guido, porque los alterna demasiado, lo decía antes Escalera, sí. Yo creo que Pellegrini podría llamar, el apellido de Pellegrini podría ser perfectamente rotaciones, Pellegrini rotaciones, pero en el centro del campo necesita encontrar la pareja ideal.
Sí, es interesante porque el hueco que ha dejado Guido hay que reemplazarlo, ¿eh? Y hay que darle estabilidad a esa demarcación que antes tenía un puesto claro siempre Guido y luego el resto son los que iban rotando en el 11 titular. Oli, a las brasas, al mediodía y luego fútbol. El día que tienes por delante, el día que tiene Escalera Oli por delante es extraordinario,
Muy extraordinario. Bueno, muy bueno.
No se puede haber organizado mejor el jueves.
No sé si llegará al partido o no, pero bueno.
Lo veremos. Ya veremos. Si no se lo contamos nosotros por la radio.
Vamos a ver cómo analizamos el partido luego.
Mis marcadores.
Abrazo, Oli. Muy grande.
Un abrazo, pareja.
Oli, el 9 del Betis y comentarista de El Tiempo de Juego analizando la previa de este partido y los fichajes que están por llegar. Vamos a meternos con un 11 querido Escalera, para esta tarde-noche, ¿no? Para esta tarde-noche. A ver, a mí me sale un 11, voy a lanzarme. Seguramente habrá errores al final porque Pellegrini es muy hermético. Incluso cuando se viaja con el Betis, que dé pistas es difícil. A ver, a mí me da que hoy juega Adrián en portería, que va a debutar el ex portero del Liverpool, de la casa. Portero que evidentemente le tendrá que dar partidos en algún momento Pellegrini. Yo creo que va a jugar Adrián en portería. Va a rotar a los laterales. Bellerín derecha y creo que jugará Ricardo Rodríguez. Centro de la defensa, Nathan parece seguro, el central brasileño que vamos a tener la posibilidad de verlo hoy por primera vez. Al lado de él, Diego Llorente o Bartra, ya veremos a quién puede elegir para acompañarlo. Centro del campo, Johnny Altimira, no jugaron el otro día, puede meter a alguien más de peso, a lo mejor Johnny Marroca, doble pivote. Fornal derecha, Adde le tiene que dar partidos desde el inicio, izquierda. Fekir, yo creo que va a jugar de los titulares. Y arriba, Chimi Ávila. Si esto es así, repetiría un central, si juega Marroca, Marroca 2 y Fekir. Serían 7-8 cambios, me saldrían
sí,
a mí.
Sí.
¿Crees que por ahí puede ir el 11, Escalera?
Pues seguro, ¿eh? Seguro. Ya es que lo ha hecho Pellegrini, es decir, no sería una gran novedad. Incluso yo me atrevería a decir que haría hasta más cambios, ¿eh? Que haría hasta más cambios el entrenador, todo lo que le dé. El tema de Altimira, Oliva, posiblemente un futbolista que a mí es que me gusta bastante, la verdad. Yo creo que le tiene que dar más sitio el entrenador. Me parece un futbolista más que preparado para poder ocupar esa posición, un futbolista con físico y yo creo que con confianza podría responder muchísimo mejor. Incluso me atrevería a decir que este doble pivote que puede sacar hoy,
sí.
Lo has comentado, no sé si será, bueno, pues si lo hará esa rotación completa, le puede dar a lo mejor más rendimiento de equipo y defensivo que el otro, pero claro,
sí.
Depende del partido también, pero creo que son futbolistas bastante interesantes, ¿no?
Rotaciones y Nathan, habla Pellegrini sobre rotar, de jueves a domingo, sigue con esa idea clara, y cómo está Nathan y si está para debutar ya esta noche, ¿cómo parece?
Semana larga, y lo he dicho en otras ocasiones, que jugando los días jueves pasa después factura los domingos, así que tenemos que intentar dosificar el plantel para estar al día en ambas competiciones, no privilegiar una sobre la otra. Nathan ya llegó, ha entrenado un par de días con el plantel, viene a hacer una pretemporada sin problema con el trabajo adecuado como para poder ser parte ya del equipo. Vamos a ver mañana si comienza a ir jugando. Así que, pero como digo, mañana va a intentar hacer un muy buen partido y tratar de llegar después a definir la ronda en el Benito Villamarín.
Por tanto, confirma lo de las rotaciones. Y un último sólido para rematar esta previa del Betis. Habla del 9, de la importancia que tiene el gol. Es un mensaje lo que lanza Pellegrini de cara a decirle a los dirigentes del club: señores, espabilen rápido, que aquí no hay un 9.
Independiente del equipo, de los nombres, no tanto del Betis ni de los nombres del Betis, siempre el gol va a ser el mayor problema. Es justamente lo que desequilibra los partidos, son las capacidades de las ocasiones que uno crea poder convertir. Tenemos un plantel, como dije, vamos a ver mañana quién es el que comienza jugando, pero después vienen los cambios, así que hay participación o tiempo para participar todos y cada uno demostrar por qué está en el plantel.
Que el gol es lo importante, lo diferencial, Escalera, dice Pellegrini, que evidentemente está apretando, sabe ya que lo de Víctor Roque se va a hacer pronto, pero normal, ha tenido que tirar hasta de Aitor Ruibal, ¿no?, para jugar de 9 cuando estamos ya en el calendario marcando nada más y nada menos que el 22 de agosto.
Creo que es la tercera rueda de prensa consecutiva que Pellegrini comenta que le hace falta gol, y el otro día tras el partido, que le preguntaba por el delantero, si esperaba que llegara más pronto que tarde, él hablaba de que fuese un refuerzo, es decir, que fuese un futbolista que de verdad pudiese contar con él desde ya y que fuese un jugador igual o mejor que lo que tiene, ¿no? Sabe perfectamente lo que le falta y el entrenador es claro en el mensaje, así que a ver qué ocurre, ¿no?
El partido, 8 de la tarde, desde las 7:30 en COPE más Sevilla. Ha hablado García Pimienta, mañana debuta el Sevilla ante el Villarreal. Segunda jornada de liga en su estadio, después del empate inicial ante Las Palmas. En la semana en la que se ha marchado Acuña, está por venir el colorado Valentín Barco. Veremos si finalmente llega. Y dice el entrenador que está feliz con lo que tiene. Abre la puerta de Toriles, que creo que anda ya por ahí Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, José Manuel, ¿qué tal?
Buenas tardes, buenas tardes.
¿Qué tal? Estaba preparando la rueda de prensa de junto a Escalera de, ¿sí?, de García Pimienta.
Está feliz con la plantilla. ¿Qué te parece este primer titular? Dame el tuyo porque...
Bueno, claro, no va a estar feliz.
Ahora enseguida vamos. ¿Está
claro,
feliz?
Claro, me parece normal, ¿no? Me parece normal que está feliz García Pimienta, está entrenando al Sevilla, ¿no? Está campeón de Europa, sí. Ni en sueños, ¿no? Lo podía
con la
imaginar.
Plantilla, digo, no porque esté entrenando al Sevilla, sino que está, sí, contento con la plantilla.
Sí, bueno, sí, bueno, pues está contento, ¿no? Pues sí, la verdad es que se han hecho muchas cosas y, bueno, a mí lo que más me ha llamado la atención es que yo no, es que si el hombre está contento, pues está contento, ¿no? Y,
porque y a lo mejor, le va a quitar esa felicidad, ¿no?
Claro, y es que a lo mejor lleva razón, ¿no?
Sí, claro.
Que lo va a llevar razón, claro. Es que dependiendo, no quiero extenderme, Oliva, sí, porque ahora vamos a ir con el tema, porque es que dependiendo de cuál sea el objetivo del Sevilla.
¿El objetivo del Sevilla esta temporada cuál es?
Claro, es que doy un paso más,
sí,
adelante.
Pero ¿cuál es el objetivo?
¿No?
¿Qué dice Don Club? Usted que tiene hilo directo con,
no,
Don Club. ¿Habla,
no,
de objetivo?
No, el objetivo. Bueno, el club lo que dice es quedar, competir y quedar lo más alto posible. Es decir, nada.
La ambigüedad más absoluta, ¿no?
Claro, yo creo que el objetivo del Sevilla, seamos cuáles, ¿quedar el décimo este año?
¿El objetivo del Sevilla es la permanencia o cuál es?
Claro, por eso digo, claro, es que dicen... a ver, lo más interesante de la rueda de prensa de hoy es que ha detectado, tampoco es que sea un lince, los problemas defensivos que tiene este equipo. Y los problemas defensivos que él asegura que no son, que los centrales no son culpables, ¿no? Que no se basa en un problema de incapacidad de los centrales. Ha dicho que tiene cinco centrales.
Está también muy feliz con los cinco centrales, ha dicho. Que lo vamos a escuchar.
Es más, ha señalado incluso, sí, los goles del otro día. Sí.
Luego lo vamos a escuchar.
En la banda,
sí,
errores en la presión. Esa es la eterna canción, ¿no? Los problemas defensivos que nosotros venimos comentando hace mucho tiempo. Pero él entiende que no es un problema de centrales. Y te voy a decir una cosa. Llega un momento en el que a lo mejor lleva razón.
¿Sabes quién va a dar o quitar razones?
Sí. No. Bueno,
mañana el fútbol, ¿no? Mañana, nueve, claro, y media, empieza un partido de fútbol. Claro. La semana
es que
viene
llevamos
otro,
tres meses.
Otro y otro. Y ya, claro, veremos realmente si aquí el, claro, nivel se ha subido y el trabajo de García Pimienta y la plantilla,
claro,
está al nivel.
Llevamos,
tengo que parar un instante. Voy a la rueda de prensa.
Es que te voy a hacer después yo a ti una pregunta.
Pues lánzala cuando quieras, sí, sí. Luego, ¿no? ¿No?
Luego,
sí,
como tú me haces todos,
perfecto,
los programas.
Aquí estoy preparadísimo.
Pues te
preparadísimo.
Voy a hacer a ti y a Escalera una,
perfecto,
pregunta, hombre.
Preparadísimo. Enseguida la pregunta.
No, después, Alberto
Ceballos. Enseguida.
Vale, que...
Con sonido internacional, goles internacionales,
comienza el camino europeo para el Real Betis.
¡Gol del emperador! ¡Gol del emperador!
Y te lo cuenta el tiempo de juego de Cope más Sevilla.
Arranca una nueva edición de tiempo de juego en Cope más Sevilla.
Este jueves, desde las 7:30, partido de la Conference League. Cribas de Ucrania, Real Betis.
Con el patrocinio de Clínica Dental Queraltó, Toyota Ispaljarafe, Coanda Kyocera, Gabri Motor, baterías a domicilio, parking imagen y Concesur.
Tiempo de juego, tiempo de Europa.
En Cope más Sevilla, con los números uno del deporte.
Esto lo cuenta Cope más Sevilla, Europa en juego.
105.8 de la FM.
También en internet y en tu móvil.
En cuanto me he enterado de que Kik cumple 30 años, pensé que sería algo así. Pero luego cuando fui me di cuenta de que es algo así. Celebramos 30 años más de los que esperas. Más moda, más decoración, más hogar, más accesorios, más Kik.
Vive la experiencia de la conducción en Gabri Motor. Venta de todo tipo de vehículos, servicio, pintura y carrocería, mantenimiento, vehículos renting autorizados. Gabri Motor, nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Vamos con la pregunta y con la rueda de prensa de García Pimienta. Vamos a hacer
la pregunta
esperar...
al correo, ¿me ha recordado?
Sí, 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 es verdad. Es verdad. ¿Tú estás preparado para la pregunta, Escalera?
Yo estoy preparado.
Preparadísimo, ¿no? Lanza la pregunta. ¿Tiene que ver con la rueda de prensa o primero rueda de prensa y luego la pregunta, Víctor? Para encajarla en el guión, digo.
Vamos primero con la rueda de prensa.
Vamos a la rueda de prensa.
Le voy a dar un giro al análisis.
Magnífico. O sea, para haber dicho las dos cosas en verano por si sale una cosa u otra, ¿no? Eso no, es muy antiguo, ¿no?
No, no, no.
Me gusta, pero no me gusta el Sevilla. La plantilla me gusta, pero sí, pero no. Eso es muy antiguo, ¿no?
Yo no tengo ningún problema. Yo no, ojo, yo no he dicho ni que me guste. No, es más. He dicho que a mí el equipo no me convence, que creo que es un equipo, vale. Un equipo más.
Sí.
Yo, si quieres, te lo escribo a dos carillos a una y
no, porque luego me lo cambias.
Y es limpio. No. Pero os voy a lanzar una pregunta para que todos nos enfrentemos a la realidad.
Perfecto.
Y los aficionados, pero después de la rueda de prensa.
Vamos a la rueda de prensa, Escalera, ¿por dónde empezamos? Porque ha hablado del tema del lateral izquierdo, Acuña, lo que ha pasado esta semana, sustituto, la plantilla, los centrales. Venga, vamos.
Empezamos por el lateral izquierdo y Acuña, que creo que es interesante escuchar lo que dice de Acuña y de la posición que falta por reforzar.
Dentro de cuando me reuní al principio de todo con el Presi y con Víctor, ya me comunicaron que había posibilidades de que Marcos saliera del equipo. La verdad es que agradecerle del comportamiento los días que ha estado aquí, lo he podido conocer e incluso bueno, hemos tenido hasta cierto feeling con Marcos. Le deseo lo mejor en su nueva etapa. Creo que ha sido un jugador muy bueno para la historia del Sevilla por todo lo que ha aportado, y agradecerle, como digo. Y sí, esa exposición necesitamos reforzarla. Agradecer todo el trabajo que está haciendo José María y Víctor, porque están haciendo un trabajo para mí excelente. Con tantos movimientos, el equipo está cambiando muchísimo y está sucediendo más o menos todo lo que nosotros estamos esperando, y como bueno, como todavía queda prácticamente una semana, seguro que acabaremos al final teniendo la plantilla que todos queremos, que necesitamos, teniendo en cuenta el Sevilla actual en estos momentos. Como digo, agradecerle tanto al Presi como a Víctor todo el trabajo que están haciendo, porque realmente se están dejando todo lo que tienen, y seguro que esa posición que necesitamos reforzar va a venir el jugador que deseamos.
Muy agradecido el entrenador del Sevilla, García Pimienta, con el club, con el presidente, con el director deportivo, porque cree que la plantilla que están haciendo seguro que va a ser muy competitiva.
Es la primera entrega del entrenador. A ver, el entrenador es el que está dentro, y hemos visto a lo largo de los años en el Sevilla pasar un montón de entrenadores que quedan muy aducidos por el club al que vienen, lógicamente, un club con un historial brutal en los últimos años, con un montón de títulos, una sala de trofeos con 7 Europa League, nada más y nada menos. Claro, yo digo siempre que de la capacidad que tengan estos entrenadores para abstraerse de ese momento de entusiasmo y felicidad que le puede dar el estar ante un reto tan apasionante como pueda ser dirigir al Sevilla, de la capacidad que tengan para sustraerse de eso y realmente ponerse a sacar rendimiento y a apretar a los dirigentes para que la plantilla mejore, para que le traigan jugadores, en eso al final creo que consiste el éxito. El tiempo que tarden en salir un poco de, para mí, ese todavía aducimiento que pueda tener por lo que le rodea y por el contexto en el que está entrenando ahora mismo García Pimienta, creo que mientras menos tiempo tarde, mejor. Ahora bien, lo mismo lo que está lanzando el entrenador como mensaje es una realidad que vemos posteriormente. Es decir, que él se había compuesto una plantilla poderosa, importante, para competir ante equipos importantes. Eso ya lo veremos. La sensación que hay en el ambiente no es esa. La sensación es que es un equipo muy nuevo, muy por hacer y con una realidad muy diferente, y que para mí es una plantilla que tiene taras defensivas. A mí me sigue pareciendo que el principal defecto que tiene esta plantilla en los dos últimos años es que es mala defensivamente por calidad individual. Yo no hablo de trabajo de entrenador, que puede mejorarla, sí, pero que creo que el margen que tiene este grupo de jugadores atrás es poco, porque hay poca calidad defensiva.
Yo creo que eso es seguro, que el equipo lógicamente ha ido perdiendo nivel defensivamente, pero de forma individual, como dices, Oliva. Pero creo también que de la forma que a lo mejor quiere defender García Pimienta, y hablo de lo que quiere, ¿no? Porque solo ya hemos visto una jornada, pueden sufrir muchos centrales y no solo los que tiene el Sevilla. Así que a ver lo que ocurre, aunque ha dejado muy claro, ahora lo vamos a escuchar, que está muy contento con los 5 centrales que tiene.
Esto es interesante escucharlo, Escalera, porque sí, le han preguntado directamente por Badé, que dice que se queda, etcétera, etcétera, pero ya meten el lote, digamos, a todos los que tiene.
Primero, escuchamos contento con la plantilla y con los 5 centrales que tiene.
La plantilla está quedando más o menos como nosotros queríamos, teniendo en cuenta el momento actual del Sevilla. La verdad es que el club está trabajando muchísimo para que suceda todo esto y estoy muy contento por ello. Quedan 10 días de mercados. Seguramente alguna cosita puede cambiar, pero como digo, dentro del proceso de un mes y medio prácticamente que llevamos de trabajo, el equipo ha cambiado para bien y se está acercando a lo que nosotros queremos. El otro día, bueno, teniendo en cuenta que llevamos poco tiempo juntos, el equipo hizo cosas en las que estamos de acuerdo y cosas que tenemos que mejorar y tenemos que seguir esa progresión, empezando por el partido de mañana contra el Villarreal. Y con el tema de la defensa, si no salen jugadores no pueden venir, todo va relacionado un poco como el lateral izquierdo. Si Marcos se hubiese quedado aquí no hubiésemos ido a buscar otro lateral izquierdo, ha salido Marcos, pues tenemos que buscar esa posición. En el caso de los centrales, tenemos 5 centrales que tienen nivel, yo estoy contento y están preparados para jugar en este equipo.
Bueno, pues preparados, esto, los centrales.
¿Sí? Sí, esto es lo que dice el entrenador, que él ve suficiente nivel defensivo. Mañana jugará Badé, ¿no? Escalera. Entiendo que jugará Badé ya, ¿no?
Hombre, yo imagino que sí, ¿no? Ya no hay que esperar a ningún.
No hay que esperar a nada más, ¿no?
Nada,
se queda, sí. Badé juega, ¿no?
Bueno, sí. Es que yo creo que no jugó el otro día por una decisión técnica, ¿eh? Que fue el gran. Vamos a ver. Que fue el gran error del. Uno de los errores del entrenador. Es decir, el entrenador entiende que tiene 5 centrales buenos. Bueno, a lo mejor lleva razón, ¿no? Nosotros entendemos que no. Pero ahora.
¿Cuáles serían los dos buenos? ¿O los dos menos malos?
Claro, es que él cuenta con marcado. Yo, por ejemplo, con marcado no cuento, ¿no?
Pero no por el nivel futbolístico, porque el jugador no tiene mala pinta. El problema es que se lesiona solo.
Claro, sí, evidentemente.
Sí, es así,
ahora,
desgraciadamente para el chaval.
Claro. Y él cuenta con Nianzú como un magnífico central. Yo tampoco cuento con Nianzú. ¿Por qué? Pues porque lo hemos visto jugar. Ahora, si él es capaz de ponerlos en marcha al 100% y darle funcionamiento, de todas formas. ¿Qué va a decir García Bimeta? Es que este es el meta-análisis, Oliva, querido Escalera.
Sí.
Llega un momento en el que ya que se lance la competición e iremos analizando. ¿Qué va a decir el entrenador? Aunque tenga alguna duda con algo, ¿qué va a decir el entrenador? Yo es que creo que el entrenador está convencido
de lo que dice,
que tiene una gran plantilla.
Que tiene una gran plantilla, sí.
Claro. Y nosotros incluso en algunas conversaciones no estamos tan convencidos, pero bueno,
tú se lo llegaste a decir a la cara,
se lo dije.
En el encuentro que tuviste con García Pimienta, sí. ¿Le dijiste a la carita que no te gustaba la plantilla?
Sí, lo digo para que no se enfaden algunos, que yo no desvelo lo que él dijo, desvelo lo que yo dije.
Lo que tú dices.
Claro.
Por eso te he preguntado a ti.
Claro,
no he preguntado qué te dijo García
Pimienta. No, pero hay que aclararlo porque después se enfadan. Exactamente. Sí, le dije que yo pensaba que no, que la plantilla no era tan buena como él pensaba. Y sobre todo la defensa. Uh-huh. que la defensa era mucho peor de lo que él pensaba, pero bueno, él está convencido de
bueno,
de
eso
esto,
es bueno, ¿no?
¿no?
Que él esté convencido está, claro, de que claro, lo que claro. tiene entre manos es interesante, claro. siempre hace, ayuda a sacar
y,
más rendimiento.
Y García
¿no?
Pimienta, que ha jugado 3 partidos en primera división, que va a venir a decir, mira usted, esto es un desastre, a mí me hace falta esto, eso es imposible, eso cuando lo hemos visto, ¿no? Muy pocos entrenadores lo hacen, pero yo quiero lanzar la pregunta.
Ya la quieres lanzar, ¿no?
Sí,
adelante
lanzar la pregunta,
ella.
Porque esto, lo de la rueda de prensa, la verdad, Escalera, ha sido lo mismo, ¿no? Ha detectado el problema defensivo, pues ya, como ya está detectado el problema defensivo, que no es un problema de centrales, sino un problema de hay que tapar la banda, presionar arriba, pues mano de entrenador, ¿no? Lo veremos el próximo viernes.
Vamos a escuchar.
Sí, y rematamos la rueda de prensa y entramos con la pregunta. Sí, me parece.
El tema de Badé, sí. Que creo que es interesante. Lo escuchamos.
Badé, que se ha especulado con su posible salida, ¿ha podido usted hablar con él y ha escuchado el compromiso del chaval, si quiere quedarse en Sevilla?
Sí, quiere quedarse en Sevilla.
Y en segundo lugar, ¿cómo ha cambiado el rol de marcado y si cuenta con él usted, si está contento con las prestaciones que le puede dar el central?
Sí, también, estoy muy contento con marcado, la verdad es que solo...
Bueno, contento con Badé, que dice que se va a quedar, ha sido muy contundente al respecto... así que, bueno, yo creo que, como dice Víctor, si se quiere quedar, si está bien, mañana tendría que ser titular.
Mañana entraremos con todos los detalles de la previa. Tenemos nuestro habitual programa de 1-2, previa de partido, etcétera, etcétera. Estaremos en Villarreal, pero es que ya los oyentes dicen, la pregunta, ¿dónde está? ¿No?
Claro.
¿Dónde está la pregunta? ¿No?
Claro, pues mi pregunta, Oliva Escalera, y ahora hablo muy en serio y doy una vuelta de tuerca al análisis, que ¿cuál es el objetivo del Sevilla?
Que lo diga el club, ¿no?
Bueno, no, os pregunto a vosotros, ¿realmente cuál
con
es el objetivo del Sevilla?
Para...
Estoy hablando ya, sí. ya no de forma
o sea,
distendida,
si yo,
es una pregunta seria, ¿el objetivo del Sevilla realmente cuál es?
A ver, si yo analizo la plantilla, viendo el resto de equipo, a ver qué plus le da también el entrenador, pero debería ser no pasar agobios en la tabla. Debería ser, es decir, estar en una zona tranquila, ¿no?
Ya veremos. Claro, exactamente.
Es decir, es que no meterse es la madre abajo del cordero. Y no meterse en una pelea fratricida por no descender, ¿no?
Claro.
La zona tranquila debe ser con este nivel de plantilla.
Es que la bajada de nivel
No le veo para pelear en Europa, ¿no?
Claro, la bajada de nivel es bestial.
No, ya veremos, ¿no?
Es bestial, por parte incluso de los aficionados, ¿no? Los aficionados en otro momento, esto no... Vamos, lo del año pasado no lo hubieran
permitido. ¿Pero tú crees que el aficionado del Sevilla... ¿Está mentalizado de lo que viene esta temporada?
Sí, por supuesto, yo creo que sí. Yo creo que hay una bajada de nivel. Entonces, claro, si hay una bajada de nivel y, por ejemplo, quedar... Bueno, si suena la flauta y se mete arriba, pues claro, todo el mundo sacará pecho, ¿no? Y bueno, no pecho. Bueno, sacará pecho y además con razón, ¿no? Porque si se mete arriba es porque usted ha obtenido resultado y usted entonces lo ha abordado, ¿no? No alguna cuestión de
yo
sacar pecho.
Yo creo que Víctor no se
pero lo que quiero decir, presión. Lo que quiero decir, escalar y termino, es que si el objetivo del Sevilla es tirar para adelante el 10, el 11, el 12, a ver si es, pues entonces lleva razón el entrenador. Es que con esta plantilla, si juega un día Marca, otro día Quique Sala, los encierro un poquito la presión de Saúl, Loconga, Yuque, arriba y Nacho, pues para quedar 10 o el 12.
Le debe dar. A ver, yo entiendo que el club, lo entiendo perfectamente, que el club no quiere ahora mismo marcar un objetivo. Porque además creo que está el club en una recomposición absoluta. Ha tocado totalmente lo que es el suelo absoluto económicamente. Está con una situación económica agonizante.
Esto lo ha llevado... Tendrá que explicarlo algún
claro,
día, ¿no?
Claro, claro. Y es normal que no se quiera meter no se quiera meter la presión de marcar un objetivo, pero es que la situación del Sevilla es muy límite en lo económico, hasta el punto de que estamos ante una transformación absolutamente radical de la plantilla, ¿no?
Claro, exactamente. Uh-huh. Entonces, si el objetivo es quedar el 10 o el 12, ¿realmente creéis que le hace falta algo más a la plantilla?
¿Tú la ves ahí, Escalera, también, el 10-12?
Claro. Otra cosa
o la vez más baja o más arriba.
Claro. Yo lo comenté el otro día cuando también preguntaban, ¿no? Yo creo que más o menos por ahí la veo yo. Hombre, yo creo que si está más cerca de Europa sería un éxito y si queda más abajo y peligra, pues ya empezaría a ponerse nervioso todo el mundo, ¿no?
Otra cosa es que la afición no lo acepte. Otra cosa es que la afición no
acepte. Por eso
no
te hablaba de si la gente está mentalizada.
Yo creo que sí. Yo que veo una bajada de nivel de
entonces debe aceptarlo, ¿no?
En la afición
debe
del Sevilla. Entonces, claro, entonces por eso creo que el discurso del entrenador es muy correcto, ¿no?
Pero para quedar donde sea hay que ganar partido, más o menos, pero al final hay que ganar partido.
Para quedar 10 o 12.
Hay que ganar.
Bueno, sí, claro.
Tienes que ir equivocando mucho. Hombre, es que si no, te metes en el lío del descenso, así de claro.
Claro, claro, pero que a lo mejor te puedes meter en el lío, igual te metes arriba, como no lo sabemos, porque esto acaba de empezar, no lo sabemos. Lo que te quiero decir es que claro, que a lo mejor para esos objetivos, pues esto le vale. El problema es la bajada de nivel, ¿no? Ese es el problema, ¿no? No la plantilla. Claro, la plantilla es... Esta plantilla hace 3 años tiene que salir el presidente y el director deportivo, subirlo en la viajera, en el 5, y decirle, mire usted, cuando llegue usted a los arcos no pare, sigue usted para adelante. Pero y cuando llega a Málaga no pare, sigue para adelante. Hace 3 años esta plantilla, sigue usted para adelante. Mire usted, es que está el mar, meta usted el autobús en el mar.
Ciérrele usted el micrófono, Alberto Ceballos, a don Víctor.
Pero ahora vale,
señor,
todo, ¿no?
Adiós, que llegan las 2 de la tarde. Adiós, Víctor. Gracias. Escalera, ¿algo más? ¿Un apunte rápido?
Pues nada más, que mañana arranca otra jornada, pero hoy tenemos ese partido del Betis contra el Cribas ucraniano.
Sí, con Ienacho, ha dicho el entrenador ya, con Saúl, que parece que pueden ser incluso titulares junto a Abadé mañana. Las 2 de la tarde, las noticias. Adiós.